Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 16 de junio y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que les habla, que está encantadísimo de poder acompañarles hasta las 2 menos 10 de la tarde. Los saludos de Leonardo Galán, también los saludos de Pepe García, que ya saludó con la manita. Podría decir algo, pero bueno, déjalo. Tampoco pasa nada. ¿Tú quieres decir algo? ¿No quieres decir nada? ¿Cómo van los entrenamientos del pádel, don Pepe García?
Muy buenas tardes, Leo.
Ay, porque eso es un tema fuerte que yo.
Porque le he dado un poquito yo al volumen más alto que
usted. Porque yo estoy hablando bajito también.
Porque usted está sentado un poquito más bajo que yo.
Mini resfriado de estos raros de verano.
Enhorabuena, tengo que decirte.
Enhorabuena,
porque he estado viendo algunos vídeos de vuestra actuación.
Uno nada más.
De vuestra actuación. No he visto más de uno. En vuestra...
Más de uno en Onda Cero.
Eso es. De vuestra actuación en Sevilla, del grupo DECUM. Y la verdad que...
Estuvo bien, estuvo
chulo. Sonaba muy, 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 muy bien.
Muy bien, ya iremos colgando cositas.
No, la verdad que sí. Mucho calor, me has comentado, ¿no? Mucho calor.
Y luego el problema de la calor en Sevilla, que estás en la calle, te mueres de calor y en cuanto te metes en cualquier lado está el aire acondicionado a menos 10.
De hecho, si ustedes escuchan...
Y luego cuando te das cuenta, pues te quedas un poquito así...
Claro, eso es lo
como
que yo...
resfriado, pero bueno.
Sí, eso lo
ya yo venía arrastrándolo desde luego.
Esta mañana ya lo noté yo cuando entré aquí a la redacción a las 5:30 de la madrugada.
A las 7
la tarde de ayer. Y la verdad que le noté yo a usted la voz.
Pero bueno, ahí estamos, ¿eh?
No, sí,
yo creo que más o menos es una voz aceptable del mundo de la radio.
Y este fin de semana no he podido yo entrenar un poquito con el...
¿No podía entrenar?
No, porque...
¿Por el calor o qué?
Exactamente, por la calor. Mm. Pero bueno, la calor no quiere nada decir porque a partir... Ahora escucharemos la información del tiempo, pero a partir de esta noche me parece que entra ya el levante fuerte en toda la zona de Cádiz. Y en Jerez pues estaremos en una media de los próximos 4 o 5 días de 40 grados, dicen los entendidos de todo esto. Es decir, vamos a tener calor bastante apreciada.
Pues nada, a coger por la sombrita, a refrescarse, mucha agua, los consejos que hay de evitar los golpes de calor. Los trabajadores ya me imagino que no podrán trabajar, los obreros hasta
las 2:30 por lo visto.
Así que eso facilitará el acceso en algunas calles de Jerez, que por cierto están cortadas
según
por obra.
Según información de...
que esta mañana lo estuvimos comentando, ¿no? Toda la zona de la calle Caracuel, toda la zona de esto de... Y demás, bueno.
Pues los trabajadores desde las 7 hasta las 2:30 de...
Y a nosotros no nos afecta eso, claro.
No, porque usted tiene una mesa preciosa, tiene un estudio magnífico, tiene un aire acondicionado...
Estupendo.
Extraordinario. Es decir... Que incluso ese horario, lo estaba pensando yo cuando...
Eso es una barbaridad, a las 2 de la tarde está picando piedra en una obra.
Hombre, eso es lo que yo decía, porque es que lo han dicho nuestros compañeros de Onda Cero en el regional, en el informativo, y hasta las 2:30, pero señores, incluso a la 1 del mediodía, si usted se da cuenta, imagínese usted que está en el campo o está en una obra, o sea, en las carreteras, en la autovía trabajando.
Por más sombra que tenga, con sombrero, lo que te ponga, da igual.
Queda cortito,
Bueno, pues nada, nosotros seguiremos practicando nuestro pádel para el torneo este que han organizado de Cruz Roja, que es el mes que viene. Iremos dando cumplida información aquí en la sintonía de Onda Cero para que usted no se le olvide que tiene que participar y colaborar porque es por una buena causa. Pero bueno, hoy tenemos tertulia en el programa. Estará con nosotros Irene Canca, Alfonso González y Bartolo Benítez. Hombre, Bartolo, ¿qué tal? Ya está por aquí, pero bueno, ahora dentro de un momentito accederá a lo que es el estudio. Vamos a hablar de la rehabilitación de la barriada de la Asunción y la denuncia penal por presuntas irregularidades que nos encontramos ahí. Y también hablaremos de infraestructuras educativas en nuestra ciudad. Abandono, planificación insuficiente. Podría estar la cosa mejor, pero no lo está. Bueno, luego ya lo vamos viendo en la tertulia y con la visión de nuestros contertulios. Van a estar con nosotros en el programa después Patricio Pérez y Pilar Torres, del Ateneo de Jerez. Hablaremos con ellos de varias actividades de cine dentro del proyecto Culti Inclusión. Y no solo de cine, también hablaremos de otras muchas actividades que han organizado este mes en el Ateneo y que giran, bueno, y casi durante todo el año, con el tema de la inclusión dentro de la cultura. Bueno, y también estará con nosotros en Jerry Rylands, el director de Ten Idiomas. Con él hablaremos de la importancia de poder acreditar los conocimientos de inglés para encontrar un trabajo. Ya no vale eso de que nivel de inglés alto, nivel de inglés medio. No, ahora tú tienes que decir, pues tengo un C1, tengo un B1, tengo un agua, lo que sea. Luego lo hablamos con él y hablaremos también de los cursos express que nos proponen ahora de cara al verano. De esto y de mucho más hablaremos aquí en Más de Uno Jerez, un Más de Uno que va a comenzar mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, mirando a los termómetros para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas si no explotan, y para ello contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas suben, salvo en el campo de Gibraltar donde bajan. Se espera hoy una máxima de 35 grados en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 31 en Rota, 29 en Cádiz, 24 en Algeciras. Mañana las temperaturas seguirán subiendo, aunque localmente las mínimas se mantienen. Se esperan máximas de 37 grados en Arcos de la Frontera, 36 en Jerez de la Frontera, 30 en Cádiz y Rota, 23 en Algeciras. Las mínimas de 24 en Cádiz, 23 en Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota, 19 en Algeciras. Esta tarde tendremos cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas y brumas en el estrecho y polvo en suspensión. El viento aumenta en el estrecho a fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Atención al viento costero de fuerza 7. Mañana cielo poco nuboso, con intervalos nubosos de nubes medias y altas, y continuaremos con polvo en suspensión. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
En junio el Ateneo de Jerez apuesta por la inclusión y la sostenibilidad. Exposiciones, recitales, conferencias, teatro y cine accesible y mucho más, con intérpretes de lengua de signos y audiodescripción. Un proyecto Cultinlusión Erasmus Plus del Ateneo de Jerez con otras tres asociaciones europeas. Te esperamos en calle San Cristóbal 8. Consulta toda nuestra programación en nuestras redes sociales y en ateneodejerez.es. Entradas libres. Sin sostenibilidad dañamos el planeta. Sin inclusión no hay cultura. Participa en el Ateneo de Jerez. Teatro inclusivo con el Ateneo de Jerez. Obra La Consulta, sábado 21 de junio a las 8 de la tarde, Auditorio Fundación Cajasol, una obra inclusiva del Ateneo de Jerez, con lengua de signos y audiodescripción, gracias al proyecto Cultinlusión Erasmus Plus, en el que participa el Ateneo de Jerez, con otras tres asociaciones europeas, a la Fundación Cajasol y a Bombastic Teatro. Reserva tu entrada en el Ateneo de Jerez. Sin inclusión, no hay cultura. Participa en el Ateneo de Jerez, calle San Cristóbal 8.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Aparte de solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Pues son 30 los minutos que pasan de las 12, puntualidad británica en el día de hoy para nuestra tertulia. Y bueno, británicos parecen nuestros contertulios, que llegan antes de empezar y todo. Irene Cangas, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
Alfonso González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Don Bartolo Benítez, buenas tardes.
Buenas
tardes. Te digo don porque está también a mi izquierda, ¿no?
Muchas gracias.
Aquí sí, parece que estamos jugando las
tú
cartas.
Tú estás más a la derecha que yo, eso siempre sí, ha sido así.
Bueno, bueno,
yo
bueno,
te iba a decir buena tarda, pero digo, a ver si Alfonso se levanta y se va.
Aquí admitimos todas las lenguas oficiales.
Vale.
Sin problema. Un equipo de hockey femenino que ganaba también la Eurocopa, yo no sé qué historia. Usted que le encanta todo el tema del hockey y demás.
Yo me he pasado en el hockey y en el fútbol al femenino.
Uh-huh.
Más tranquilito.
Me divierto mucho más. O sea, la selección española de hockey es reiterativa, repetitiva, le falta imaginación, es todo muy mecánico. Las mujeres son más divertidas, o sea, son más creativas, hacen jugadas. Y en el fútbol igual, hay
igual que
ver
que jugar. El Atlético de Madrid, claro, masculino, claro, el femenino es diferente.
Lo único que me duele esto es que el Barça de femenino se lo come todo. Pero bueno.
Bueno, pero ya van plantándole cara, ¿eh? Antes eran de 10-0.
Estamos en lo del Atleti, que también claro. me he cambiado a femenino. Pues claro, el masculino después de la noche.
Está claro que el auge de los deportes femeninos de equipo es increíble, ¿eh? Y lo que está influyendo en la gente joven, ¿eh? Las escuelas deportivas, de fútbol, de baloncesto y todo, ahora mismo donde hay más competitividad, donde hay más ganas de participar en los equipos femeninos.
Y en eso se llama de una manera, dinero. O sea, desde que Iberdrola, por poner un ejemplo, claro, no quiero citar nombres de compañías comerciales, pero en este caso, Iberdrola ha liderado el deporte femenino y ha becado y subvencionado muy bien, por ejemplo, en el rugby, yo lo vivo a nivel de rugby, muy bien a todas las secciones femeninas de los clubes, con lo cual ha conseguido pues que, claro, si aquí todo se trata del dinero que haya, porque lo que tú no puedes tener una señora viajando, trabajando, estudiando con niños y después además compitiendo a nivel nacional o internacional, eso tiene que estar remunerado.
Además que las mujeres tenemos doble esfuerzo, ¿no? Porque también pues nuestra condición de madre, pues a la hora de recuperarnos después de los partos y tal, que la vida profesional de una deportista siempre lleva el hándicap de la maternidad.
Ya.
Así que interesante.
No es la primera vez que la selección femenina de hockey gana un título europeo mundial, ha sido campeona del mundo, campeona de Europa, es decir, lo viene siendo además, mientras que la selección española ha bajado un poco, ya no es tan arrolladora como era en épocas anteriores, ¿no? Sí. Con jugadores míticos que no voy a repetir aquí.
Bueno, no vamos a hablar de deportes, pero mira, podemos hablar de mujeres. Si en vez de un equipo de obreros hubiera sido un equipo de obreras los que hubieran trabajado en la Asunción, lo mismo lo dejaron.
Oye, ¿cómo lo has hilado, ¿Cómo lo has hilado? Oye, qué currada,
más mono todo, ¿no? Más arreglado.
A ver, nosotros,
¿no?,
los que pertenecemos a este oficio de la radio, sabemos, porque lo hemos hecho, bueno, lo hemos tenido siempre, al menos yo, ¿eh? Si yo cuando entré en la radio había un locutor y una locutora. Uh-huh. Era siempre una pareja. Luego las empresas por cuestiones...
Y a mí me ponen a Pepe.
Claro.
Ay, perdón.
Hombre, a ver, Pepe, en fin.
Bueno,
Pepe,
mira, tú sabes,
Pepe dirá lo mismo y Pepe, a mí me ponen a Leo. Claro.
Porque además es el contraste. Es que no solamente la cuestión de la voz, es que aportan criterios distintos, criterios no sé cuántos y tal. Yo siempre trabajo con mujeres, siempre.
Aquí se pusieran una mujer
encantada,
en mi programa, lo mismo.
Todo sería distinto.
Hay mujeres que querían trabajar. Hay otras mujeres que optan por... Yo quiero ser ama de casa.
Sí. Bueno, no es que optemos, es que muchas veces las circunstancias y tal, pues...
Siempre, las circunstancias siempre existen. Otra cosa es que tú quieras vencer esas circunstancias. Y otra cosa es que tú te dejes llevar por esas circunstancias. Y pasa eso. Si yo no digo nada, quiero decir, todo el mundo tiene el mismo derecho. Tanto las mujeres que optan por trabajar como las mujeres que optan por no trabajar.
Pero yo no creo que sea una opción, sino que muchas veces las mujeres que tienen la oportunidad de compaginar su vida familiar y laboral...
No es el tema de debate.
Porque muchas veces...
Te digo, pero yo huyo de esas etiquetas. Te digo porque, Irene, okay, si eso me lo hubieras dicho en los años 80, te lo hubiera comprado. ¿De acuerdo? Porque es verdad que hasta una época en este país la mujer para abrir una cuenta corriente necesitaba la autorización de su marido o de su hermano o de su,
padre.
O de la figura masculina. Eso hoy en día ya no es la realidad. La realidad que vivimos hoy en día es que la mayor parte de los estudiantes en las universidades son mujeres. Que entre los 10, en el top 10 de los expedientes académicos, la mayor parte son mujeres. En las carreras judiciales, la mayor parte de las jueces, de los jueces que están saliendo son mujeres. Y eso está, eso es una cuestión de tiempo. Y entonces yo quiero huir de las etiquetas y de las banderas y de todo eso, del feminismo, del no sé cuánto, del no sé qué, porque creo que estamos haciendo un flaco favor a la mujer que de verdad se parte la cara por llegar donde quiere llegar. Y es lo que dice Alfonso, al final toma opciones. Yo he visto una conferencia, y termino, de una jueza muy, muy reconocida, que ella lo dice claramente, dice, yo no he tenido en ningún momento ningún inconveniente más que mis compañeros para llegar donde he llegado. Eso sí, cuando he tenido que tomar decisiones, las he tomado. Y yo he tomado la decisión de seguir en mi carrera profesional, igual que podía haberlo optado por desarrollar mi vida familiar. Que siga habiendo impedimentos, sí, que sigue habiendo, pero yo ya no creo en esa etiqueta tan abismal. Mira, aquí, de todo eso.
En Jerez,
yo no creo
en Jerez hay una periodista...
¿Solo una?
Una que yo conozca, Bueno, que cuando se planteó ser madre, dijo, y yo dejo el trabajo, quiero criar a mis hijos. Y cuando sus hijos estuvieron criados, se volvió a incorporar al trabajo. Perfecto.
Pero también el padre afortunadamente también el padre puede hacerlo.
Naturalmente,
y normalmente
claro,
somos más las mujeres las que optamos.
Pero que eso era antes, Irene, hoy en día ya no es así.
De acuerdo,
no,
pero
a una niña de 17 años dile tú que eso que estás diciendo.
Bueno,
eso no es la realidad hoy
pues
día.
Te aseguro que después a la hora de cuando tienes que poner en práctica el decir, venga, compagino mi vida familiar y la profesional. Venga, ahora llevar a los niños al colegio, no los puedo recoger, los horarios no combinan bien con tu trabajo.
Estás generalizando cosas que son en cada familia. Pues, yo en mi casa, por ejemplo, los niños los ha llevado al colegio mi mujer o yo indistintamente dependiendo de lo que tuviéramos que hacer en ese día. Cuando las mujeres en este país tenían 6 y 7 niños, todavía entiendo que pudiera existir eso. Hoy en día las mujeres tienen 1.2 niños.
Sí, pero tú
con
me
lo
estás
cual,
diciendo...
Todo eso se diluye tu enormemente.
Mujer y tú, pero no, muchas parejas todavía no tienen repartida en esa igualdad de condiciones la crianza de los hijos.
Yo ya no lo veo tan así, o sea, que habrá casos, cuidado, pero ya no es tan así.
Igual. ¿Dónde imagináis vosotros que conocí a mi mujer yo?
En la Asunción.
¿Para qué? Picando piedra allí.
¿Dónde?
En el colegio.
Trabajando.
Ah, claro. Trabajando.
Ella trabajaba.
Y después
también,
ya tomaría sus
después
opciones.
Tuvo la opción de no trabajar.
Pero trabajaba en la radio también. ¿En la radio trabajaba también?
Trabajaba en la radio. Que yo soy muy perezoso.
Y todo quedaba en casa.
No, hombre, está bien.
Tú decías, Leo...
Ve tú por lo de la pareja, claro, por lo que querías. Exacto. Tú ponerme aquí en una pareja.
No, no, no. Ella trabajaba en otro departamento.
Pero iba a buscar tú ahora la pareja a mí.
No. Dejo eso. Dejo el tenis. Ella jugaba tenis, jugaba muy bien. Su padre era profesor y sus dos hermanos han sido profesores. Uno de ellos fue campeón de España con Orantes. Quiero decir, tenía cosas. Lo dejó. Lo dejó porque le satisfacía más estar en casa, cuidar a su Alfonsito y verlo crecer y todas esas historias. Y luego lo llevaba al colegio, menos la época en que tuve que llevarlo yo porque está cuestiones políticas y amenazas, historias, ¿no? Pero ya lo llevaba. Si no hubiera sido por ella, yo no me hubiera podido dedicar a este oficio de la radio de la forma que me dediqué.
Claro, pues eso
no
que,
hubiera podido.
Eso es lo que queremos las mujeres, llegar a las máximas copas donde nos propongamos, pero siempre y cuando tengamos la
pero
ayuda.
Pero que eso ya existe, Irene, que no generalicemos, no, que
claro,
hoy en día existe.
Una cajera de un hipermercado,
y para ello es necesario tener una vivienda digna y que no se
claro,
nos caiga encima.
Hablabas eso de la Asunción, Leo, hablabas eso.
La vivienda es una cuestión del Estado, eso está en la Constitución. Sí. Tiene derecho y es el Estado el que tiene que proporcionar.
Entre el 14º y 38º, que es una de las cosas que yo quería poner sobre la mesa hoy.
Y aprovechando lo de la vivienda, puedes entrar en lo de la Asunción.
Claro, sí, pero eso ya he dado el capotazo
en
dos
esos
veces.
Artículos.
Ya la tercera digo directamente, señores.
Exacto. En eso, sí,
yo debería hablar de mi libro.
Y vamos a plantear el tema desde el punto de vista humano. O sea, yo quiero despolitizar esto, porque esta es una bandera muy fácil de coger por parte de cualquiera, porque como es un tema que es muy sensible y es muy lacerante, pues enseguida es muy fácil de enarbolar esta bandera. Este además es un problema, como suele suceder en este santo país, que se eterniza en el tiempo. O sea, yo recuerdo que la antigua alcaldesa inauguró este proyecto y incluso hizo sus visitas allí cuando arrancaba este proyecto.
Esto empezamos cuando Pilar Sánchez.
Exacto. O sea, que esto es una cosa que viene de lejos. Pero que además, sobre todo, la faceta humana que yo quiero destacar es que la mayor parte de los afectados son personas muy mayores, con sus capacidades de entendimiento adaptadas a la edad que tienen, y que son presa fácil de personas sin escrúpulos que quieren hacer el negocio del siglo. O sea, yo quiero poner encima de la mesa que esto es mucho más allá de una cuestión política y mucho más allá de responsabilidades políticas, que las hay también, aunque legalmente las administraciones no están involucradas en esto, porque esto es un contrato entre unos promotores y unas empresas. Aquí hay personas sí, muy mayores.
En la denuncia también se meten los técnicos.
Sí, efectivamente.
Se metió todo el mundo.
Sí, sí, pero
los que se movía.
Sí, sí, pero los técnicos, por ejemplo, si tú entras un poquito más en detalle en esto, y yo, por favor, no quiero sentar cátedra, si hay alguien que piense lo contrario, que ya me lo diga, pero lo que yo tengo entendido es que tanto los técnicos de la Junta como del Ayuntamiento lo que tienen que velar es porque se cumplan los requisitos y condiciones para que las subvenciones solicitadas con las aprobaciones de las administraciones estén legalmente establecidas. Todo lo que tiene que ver con los pliegos técnicos, con la promoción, con la ejecución de obras, con todo eso, son, primero, un señor llamado y punto no sé qué, que era el presidente antiguo, que es al que los vecinos además le reclaman que hacía lo que le daba la gana, cuando le daba la gana, sin darle explicación a nadie, y después pues la gerencia facultativa de este tema. Son los técnicos que negocian con las constructoras que tienen que hacer los trabajos. Este es el caso real. Este caso real es unos señores que van a coger unas subvenciones, las administraciones les facilitan que se puedan cumplir los requisitos para que las cojan y que contratan a unas empresas para que le hagan unos trabajos. A partir de ahí, mi opinión, y termino, ¿cuál es? Que las administraciones públicas, sin ser los intervinientes principales en este asunto, sí deben ser más vigilantes y más sensibles con este tipo de cosas, y termino mi argumentación como empecé, sobre todo teniendo en cuenta que el perfil de las personas afectadas son personas muy mayores que no tienen capacidad de defenderse por ellos solos.
Totalmente de acuerdo, ¿eh?
A ver, venga.
Pero, y sobre todo, la pena que un instrumento que venía a solucionar un problema de un barrio tradicional...
98 obrero, viviendas, tú. Obrero, 98 tal, bloques, ¿eh?
Que, sí, quiero recordar que este programa de rehabilitación era el ARRU, que lo que viene a decir que es un programa en el que se rehabilitaban las viviendas y el entorno también del barrio.
Sí, sí.
Había una parte comprometida por parte del ayuntamiento, sí, de rehabilitar parques, cableado, sí, y demás. Y es una pena eso, de que una solución se haya convertido no en una no solución, sino en un doble problema, en una desconfianza ya que ya rompe los ánimos. Me consta que hay personas enfermas y algunas han fallecido en todos estos años que ha pasado el disgusto tan gordo que les ha creado enfermedades graves, de ver cómo su casa no era habitable. Y como hemos dicho antes, un derecho constitucional que es la vivienda, tu casita, que te has llevado toda tu vida pagando y tal, que se te convierta en una pesadilla. Eso es muy triste. En personas mayores, personas humildes, que han confiado en su asociación, han confiado en los criterios técnicos que les decían de ambas administraciones, tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento, y que al final ven que sigue igual o peor. Es muy triste.
Y sobre todo, bueno, perdón.
Por eso de hablar al hombre, ¿no? Al más joven que tenemos aquí.
No, realmente yo creo que está expuesto todo. Es decir, como decía Bartolo, hay la cuestión humana. No por el hecho de que los hayan engañado, que sí, sino porque de qué personas se trata. O sea, personas humildes, personas mayores, personas que han confiado seguramente en alguien también cercano a ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego después yo creo que es que los dineros públicos tienen que tener un seguimiento. Es decir, fíjate que ahora dinero de la Unión Europea, ¿no? En esto. Que la Unión Europea no es el Estado, ¿eh? La Unión Europea sigue tal y luego castiga. O sea, te pone sanciones duras, ¿eh? España ha recibido sanciones durísimas, no en un gobierno, en todos los gobiernos. Hubo un momento, no sé en esta, no ahora, que España era el país de la Unión que tenía más expedientes sancionadores pendientes.
Y eso los tienes que pagar, ¿eh?
Y eso hay que pagar. Sí, no. Y las multas no son 300 euros y te quito 3 puntos. No, en absoluto. Como por ejemplo, bueno, pues el dinero que con el que subvencionas empresas, sociedades anónimas, está prohibido. Equipos de fútbol que han recibido dinero a fondo perdido, empresas, a montones. El dinero tiene que ser un seguimiento. Y la Unión lo sigue. Fíjate la cantidad de dinero que hay que todavía no han transferido al Estado español, porque es que tienen ya la mosca detrás de la oreja hace tiempo, y no, si no justificas bien y tal, pero digo por justificar bien, porque hubo una época en que le mandaron las cuentas que eran falsas. para que mantengan dinero. En fin, hay que seguir el dinero y ver en qué se emplea e involucrarse en el proyecto. Está claro que es una empresa que ha contratado los vecinos, la asociación y
es
tal.
Eso ¿Es normal que te cojan a la asociación y te hagan como jefe de obra?
No, es decir, que es más complejo.
Que sean los mismos de la asociación los que tengan que
preparar
todo esto.
Mira, es más complejo que eso. De hecho, hay diarios de tirada local y hay radios que tienen también su página online en la que palabras textuales de los vecinos reconocen que este señor y punto T punto les ha engañado, los ha aislado y ha tomado las decisiones por su cuenta.
Que mañana van hasta aquí. Que
exactamente,
también,
por eso, ¿no? Yo me imagino, eso es lo que está escrito. Yo no estoy diciendo nada que no esté escrito ya públicamente.
Y en la denuncia, además.
Exacto, y lo van a denunciar. De hecho, la Fiscalía Europea está en el tema, la Fiscalía Nacional está en el tema y también está ya aquí en la provincia. El problema de todo esto, volviendo a la parte humana, es que muchos de estos involucrados tienen más de 70, 80 años y probablemente no conozcan la resolución de este tema. Por una parte, y después, a nivel también, siendo justo y honesto, también hay que escuchar a todo el mundo. Yo también he leído mucho en este fin de semana sobre el posicionamiento de las empresas constructoras que han estado haciendo los trabajos. Y claro, las empresas constructoras entendían como interlocutor válido pues a la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Integración, que era quien tenía también a los facultativos técnicos por parte de los promotores, que son los vecinos, que también denuncian que se les hizo promotores sin que llegaran a entender exactamente qué significaba eso. Pero claro, ahí hay una responsabilidad de un señor o de una junta directiva que ha hecho ciertas cosas. Y las empresas dicen que ellos han hecho los trabajos que tenían contratados en mayor o menor medida, están más de acuerdo, menos de acuerdo, que hay cosas que no han cobrado. En fin, que al final esto se termina convirtiendo en una batalla entre los vecinos que son promotores, casi sin saberlo, y las empresas constructoras, que las habrá buenas, malas, mejores o peores, o medio pensionistas. ¿Cuál es mi opinión sobre este tema? Y vuelvo a repetir y termino. Que las administraciones públicas, sin ser partes implicadas en primera instancia en este asunto, debieran ser más sensibles con este tipo de cosas. Debieran ser más sensibles
pero
con la parte
porque
humana.
Es dinero público.
Claro.
O sea, esa es la...
No, eso sí han velado ellos.
Ese es el motivo.
En las condiciones para que venga el dinero de Europa. Pero hay que estar más encima de estas cosas, Alfonso.
Y es que no solamente la cuestión económica, es que también ha sido una chapuza de rehabilitación. Hay algunos edificios que están ahora peor de lo que estaban antes. Es que por reforzar unos techos, al final ahora tienen goteras, cosas que no han tenido a lo mejor en 40 o 50 años.
Es que no hicieron sumidero para quitar el agua cuando llueve de las azoteas.
Es que
a nadie se le ocurrió de decir, oye, vamos a poner un aliviadero.
Entonces, eso ha creado...
Y tienen boquetes, que por cierto todavía están los boquetes, ¿eh?
Sí,
que han tenido que ir los bomberos para quitar el agua de arriba, si no te cae el techo al lado.
Este país es un país de boquetes.
Pepe Gotera y Otilio, ¿no? Parece que también en un momento dado...
Lo hubieran hecho más mejor, seguramente. Pero ese es el problema cuando hay gente que hace las cosas sin buena voluntad o sin buena fe. Y si quien tiene que estar vigilando eso, que se supone que es la dirección de esa asociación de vecinos, que son los promotores, no lo hace, no sé por qué motivo, no voy a entrar, pues suceden estas cosas. Y si además esto se eterniza durante 6 años o 5 años, pues es peor, le pasa como a los colegios de la ciudad. Claro, lo mismo.
Bueno, ¿y creéis que... ¿Creéis que realmente luego con esta denuncia al final los vecinos van a conseguir cumplir su objetivo?
El final, ¿a cuándo lo sitúas tú?
No sé, pues el final
muchos no lo van a ver.
Cuando entraban en temas de justicia, claro, se eterniza.
La fiscalía pide los informes, los manda al juez. Es un jaleo tan grande que esto puede durar.
Pero es que otra cosa no podían aceptar.
Años y años,
vecinos,
gente,
¿no?,
mayor. Se morirán la mitad. O sea, no lo van a ver.
Es que esa
no
es la pena.
Es
la pena. Que el tiempo juega en contra de,
claro,
de los protagonistas de esta historia. No sé, yo creo que a lo mejor debería de haber una reacción por parte de de otras administraciones, y no estoy señalando ni políticamente ni nada, sino que a lo mejor hacer una excepción para que se terminen, o sobre todo que se corrijan los graves desperfectos que hay, para que se pueda...
Pues se han dejado hasta los materiales por allí en medio.
Pudiera ser una solución
que se pudiera
a intermedia. Lógicamente
como algo
excepcional. Nos costaría el doble de la obra, porque habrá que pagar lo que no se ha pagado, lo que está por realizar, etcétera, etcétera. Pero bueno, para hacer que la gente no tenga que esperar o no tenga que morirse para ver esto... Bueno, pues
es que
hacer una cosa
de
estas y luego la otra vía, que es la judicial, para hacer pagar a los responsables y tal, e intentar recuperar el dinero.
Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero te voy a decir una cosa. Yo no creo que sea una cuestión de dinero. Yo no creo que la Junta de Andalucía tuviese ningún problema en liberar el dinero que hiciera falta para terminar aquello. Yo creo que es una cuestión, como tú decías antes, que estamos en un país de boquetes. Estamos en un país de boquetes.
Allá,
y uno de los boquetes que tiene este país es que hemos creado una estructura como un elefante. Y para que se pudiera dar forma jurídica, legalizar, hacerlo sin ningún tipo de problema, van a tardar casi lo mismo que el juicio.
Hay dos boquetes importantes.
Pero no la Junta, digo cualquier administración pública. Sí, sí, tú para mover un euro y que nadie se vea salpicado, que lo hagan jurídicamente como deben, que le puedan dar forma.
Hay dos boquetes importantes que hay que intentar solucionar. Yo hace tiempo que lo vengo diciendo en esta tertulia: la ley electoral y la financiación de los partidos. Esos son los grandes boquetes por los que se hacen los otros boquetes que tenemos. Hay que modificar esto, hay que modificarlo. Lo siento, pero es que yo creo que esto es la solución.
Pues eso no lo quieren modificar. Sin embargo, te digo que... Y te voy a leer una cosa que es muy simpática, muy rápida, señor Leo, porque ya sé que nos estamos quedando sin tiempo.
No, te voy a dejar porque veo que te la has currado
vale,
bien.
Vale, sí.
Es que, mira, te
lo voy a leer. Mira, tú dices cambiar una ley, la ley electoral, para que las cosas se hicieran mejor en este país. No la van a cambiar nunca porque a quien le interesa no lo hace. Pero sin embargo tenemos la LOECE, la LODE, la LOCSE, la LOPEG, la LOCE, la LOE, la LONCE, la LOMLOE, ocho leyes educativas desde 1980. No dan ni a 5 años y medio por ley educativa. O sea que si quisieran cambiarla, la podrían cambiar. Lo que pasa es que no les interesa a ninguno. Entonces no la cambiarán nunca.
No les interesa, por supuesto, claro. Sí, o sea, ¿quién la tiene que cambiar?
¿Y a qué nos lleva esto? Claro, ¿a qué nos lleva esto a las leyes educativas? Pues que vivamos en un país, y esto igual me tirarán piedras cuando salga, pero bueno, es lo que pienso y lo voy a decir. Hay ciertas cuestiones en este país que no se deberían haber descentralizado nunca. Al igual que no se descentraliza la seguridad, hasta ahora mismo que ya se la hemos regalado a quien se la hemos regalado.
Bajito.
Sí.
Hablaba bajito, no vaya.
Por eso
a pasar.
Que ya la hemos regalado, la seguridad ya se la hemos regalado en Cataluña y en el País Vasco. O sea, ¿vale? Ya se la hemos regalado. Pero hay cosas como la seguridad, como la sanidad, como la educación, que por eficiencia y por igualdad de todos los españoles, todo lo antes de la Constitución, y termino, del artículo 14 al 38 habla de la igualdad de los españoles, cosa que no se cumple. Y la educación es una de ellas que debiera estar centralizada para que no pase lo que pasa en los colegios que pasan en Andalucía, por ejemplo, que se caen a pedacitos.
Se les ha regalado el oído durante mucho tiempo. Se hizo a Jordi Pujol español del año, recordarlo.
3%.
Español del año.
Bueno, la situación de los centros educativos en la ciudad, que también era otro de los temas que...
Por eso lo digo, por eso lo digo.
Ya sé que usted me estaba...
Aznar, que hablaba catalán...
En la intimidad.
En la intimidad, joder.
Que tú estabas hablando de la educación, de las reformas en la ley educativa, pero las competencias que tienen las diferentes administraciones autonómicas son del mantenimiento de...
Las tengo aquí todas, las he sacado, mira. Y además me he ido a la ley.
Personal, y la coordinación del personal, ¿no? Y ahí es donde están fallando algunas comunidades autónomas.
Es un caos.
Hay que establecer qué son exactamente las comunidades autónomas, cuál es su cometido y cuál es su representación. Las comunidades autónomas son la representación del Estado español, o sea...
Son delegadas.
No son reinos de taifas que están ahí y que cada uno lo maneja como quiere. No, no. Se hizo para acercar la administración, el buen gobierno, a los ciudadanos. Coño, perdón. Si es que estamos...
Pues sí, a eso y lo voy. Que no es normal es que dependiendo de la comunidad autónoma donde tú vivas, tengas un servicio u otro. Exacto. Como claro, por ejemplo con la ley de dependencia.
Mi hija, hay dos asignaturas, que no es la pequeña... Pequeña que tiene, va a hacer 50 años.
Pequeña todavía.
La chica.
Es mi niña.
No, pero es decir, dos asignaturas me parece que no ha dado. Vinimos aquí, volvimos allá, volvimos a venir aquí.
Es un caos, Alfonso, es un caos, y te quiero decir por qué. Porque en cada comunidad autónoma, dependiendo del dinero que obtenga, llámese cupo vasco, llámese las inversiones que tenga Cataluña, pues invertirá más o menos según su criterio. Pero a lo que yo voy, y nos centramos en Jerez, Irene, La mayor parte de los centros educativos de esta ciudad tienen más de 40 años. Ninguna de las administraciones públicas, el Partido Popular entró en el 2018, pero ninguna de las administraciones públicas de Andalucía ha brillado por tener un mantenimiento en condiciones de los colegios. Yo te hablo de mi caso particular. Hace 10 años o 12 años Hemos tenido que pagar las pizarras digitales a través de AMPA en el colegio público de mis hijos. Hemos pagado a cambiar la arena del arenero, porque las administraciones públicas no lo hacían. Hemos tenido que poner los ventiladores. Hemos tenido que poner y pagar incluso aires acondicionados. Y te estoy hablando de hace 12 años. O sea, que no estoy señalando a nadie. Pero te quiero decir que ninguna administración pública ha tenido en cuenta que en los colegios con más de 40 años tienes que mantener un ritmo exquisito de mantenimiento, porque si no se te caen a pedazos. ¿Qué nos encontramos en el 2025? Pues que los colegios están hechos un desastre. Y tú ahora, por mucho que tú quisieras, y ahí ya entramos en el debate, porque tú te pones a leer la prensa, no, la oposición dice una cosa, el ayuntamiento dice otra, yo he arreglado esto, lo otro.
Sin embargo...
Es que no se pueden dejar llegar las cosas a estos límites.
Para que arreglasen sus sedes, se les ha dado millones de euros a los sindicatos.
Y a la Confederación de Empresarios, y a todas las asociaciones, y los lobbies,
y
las ONG.
Y no digo porque es el sindicato, sino que se les dio.
Puedo estar de acuerdo contigo en ese apartado de que, bueno, hay que mantener los centros educativos, y sobre todo porque hasta el cambio climático influye en eso, porque hoy en día los centros educativos son hornos.
Sí, ¿son de los años 70?
Desde marzo a abril.
Y frigoríficos, las dos cosas.
Las dos cosas, claro. Desde marzo a abril se están asando los niños en los colegios.
Y de enero a febrero, o de diciembre a enero, están congeladitos.
Entonces, es verdad que hay que mantenerlo. Pero es que ahí también estamos viendo cuáles son las prioridades que cada comunidad autónoma le da a la educación. Y aquí en Andalucía estamos viendo que se está virando hacia la privatización o hacia la concertada antes que mantener la pública.
¿Tú sabes cuánto vale un alumno una plaza de alumno de bachillerato al Estado si lo hace en un colegio público? 6.600 euros al año. ¿Sabe cuánto le cuesta al Estado o a la Junta de Andalucía en este caso un niño en la concertada? 3.800.
Claro, pero porque la otra mitad la pagan los padres.
No, perdona, en la concertada tú hasta que no llegas a bachillerato no pagas un duro.
Hasta bachillerato.
Exacto.
Estabas hablando
de bachillerato. No, te estoy hablando de la concertada.
De la concertada.
Un niño en una plaza de colegio público de la ESO o de la secundaria le cuesta a los ciudadanos 6.600 euros al año. Y en la pública le cuesta, en la concertada le cuesta 3.800. Te doy otro dato que te va a encantar, mira. La concertada significa el 25% de las plazas que hay de escolarizables en la ciudad. El 55% de los niños que demandan una educación que tenga ciertas garantías para sus hijos porque tienen algún problema, están en la concertada. O sea, de los niños que necesitan educación especial, el 55% de los niños están en la... Son datos del Ministerio de Educación, ¿eh?
Yo no solo... Eso los datos
Irene,
que tengo.
Del Ministerio de Educación. O sea, el 25% de las plazas que es la concertada resulta que absorbe el 55% de los niños que necesitan educación especial. Y te digo más, si se cierran líneas de estudios, ¿por qué hay colegios públicos que no tienen demanda de plaza mientras en los concertados hay listas de espera?
Es que eso no es cierto.
¿Cómo que no es cierto? Yo he tenido a los míos en lista de espera, Irene.
No.
En
lo
el concertado,
no es que no
en la Salle,
demanda,
en el Pilar.
Claro, en ese
en lista de espera.
Ahí también influye mucho la educación y la forma de ser de una sociedad. Y en Jerez nos gusta mucho tener a los niños en la Salle.
O sea, que la culpa es del ciudadano, otra vez.
No.
Otra vez.
Déjame terminar. Yo no te he interrumpido cuando tú has estado hablando.
Perdón, Irene, yo te quiero mucho, perdona.
Y yo también.
Y te respeto mucho. Igualmente. Y me pareces una gran profesional.
Igualmente.
Y mejor persona, ya termina.
Y mejor persona.
Ya termínalo.
Bueno, yo me voy a...
Pero esos datos son...
Voy a marchar a comer.
No, vamos a ir todos ya a comer casi. No,
lo que
porque queda un minuto.
Es que lo que hay que ofrecer es la igualdad de oportunidades a cualquier niño o niña de en este caso
de
Andalucía, para que pueda estudiar. Si es mejor cerca de casa, en el colegio que tengas más cercano, es lo mejor, porque eso también hace barrio, hace vida social en el entorno del centro educativo. Y también eso influye en que no tengamos que estar los padres y las madres llevando y trayendo a los niños en coche. Eso para empezar.
Irene,
en segundo
un minuto
lugar,
para tu despedida.
Y la libertad de elección de
no
los padres.
Nada, ¿no?
La libertad.
Porque de ahí a China, que te dicen lo que tiene que comer.
Día que
tiene
con
que
nosotros
ver
la tertulia, hombre.
Atacado.
Déjala terminar ella.
Venga, te dejo el resto del programa para ti. Para ti
no la libertad, sí, pero esa es una opción en la que no tiene por qué cargarse a través de los impuestos de los ciudadanos. Tú quieres pagar un colegio religioso, tú quieres pagar un colegio que segrega por sexo las clases y tal. Lo pagas. quieras, si puedes pagarlo. Pero lo que no puede ser es que yo, que tengo que vivo al lado de un colegio, no pueda matricular a mi hijo porque vienen otros.
Todo el mundo tiene derecho a una cosa, y es anunciar las noticias. Que llegan las noticias.
Ahora no soy yo el que está hablando.
Irene, muchísimas gracias.
Gracias, Leo.
Alfonso, Bartolo, gracias.
Gracias, gracias.
Adiós.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, a la espera del secretario general del Partido Socialista, que como saben es también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hoy anuncia comparecencia en la sede de su partido tras la reunión del Ejecutivo Federal que se prolonga desde hace ya 2 horas y media. Se anunciaban cambios de calado, pero parece que esos cambios profundos se van a quedar en la superficie, porque lo que ha trascendido hasta ahora es que Sánchez se va a conformar con una secretaría de organización colegiada e interina, de la que se van a encargar la presidenta del Partido Socialista, la gerente y 2 cargos más del partido. 4 personas para conducir la secretaría de organización, y una de esas 4 personas, en concreto la gerente, aparece en el informe de la UCO, sede de Ferraz, Ignacio Jarillo.
Pues a la espera de que Santos Cerdán entregue el acta de diputado, el PSOE ha confirmado justo hoy que después de 15 meses va a expulsar a José Luis Ábalos del partido, una noticia que ha tardado en llegar y que coincide con otra salida del PSOE, esta vez baja voluntaria, la del propio Santos Cerdán, que acaba de darse, como decimos, de baja. Y todo en una mañana de decisiones muy internas, como la de hacer una secretaría de organización colegiada que sustituya a Cerdán, dirigida por la presidenta honorífica del PSOE, Cristina Narbona, y en la que ya no está el número 2 de Cerdán y hombre suyo de confianza, Juan Fran Serrano, pero en la que sigue la gerente del PSOE, vinculada con un informe de la UCO. De momento, se mantiene la fecha del 5 de julio para el Comité Federal del PSOE y se aleja a la sombra, de momento, de unas elecciones anticipadas.
Bueno, seguimos esperando a que Santos Cerdán entregue su escaño en el Congreso de los Diputados, su acta de diputado. Esta mañana ha pedido darse de baja como militante del PSOE, pero de momento mantiene el acta. A partir de las 2 de la tarde tendremos ocasión de escuchar al que fuera líder del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato, que le contaba al SINA en Más de Uno esta mañana que lo que espera de Sánchez es que reflexione de verdad sobre la regeneración democrática necesaria en el PSOE y que escuche a los demás.
Muy importante que escuche hoy a su ejecutiva, que esperemos que sea una ejecutiva, hombre, con opinión, con criterio, yo creo que eso es lo deseable. 2, a un comité federal, que es quien tiene que convocar un congreso, por lo tanto allí que vayamos a un comité federal de verdad, donde la gente pueda opinar, marcar criterio, representar a los miles de militantes y de concejales de sus municipios a los que representan, y que ese debate se pueda producir. Y luego, fruto de todo eso, es que el secretario general y presidente del gobierno es quien tiene la legitimidad y la responsabilidad de tomar esas decisiones.
De momento Sánchez va a tantear a sus socios para saber si le siguen apoyando o no. La primera será esta tarde Yolanda Díaz. El ministro Ernest Urtasun ha confirmado que ha sido la propia vicepresidenta la que ha solicitado el encuentro.
Y a la vez también una reunión solicitada por la vicepresidenta para establecer las condiciones que tiene Sumar y que tiene la vicepresidenta para el necesario reseteo de la legislatura, que para nosotros en estos momentos es absolutamente imprescindible.
Insiste Urtasun en el reseteo de la legislatura, tomándose en serio las medidas de regeneración democrática, pero no se plantea en ningún caso ponérselo fácil al Partido Popular ni, por supuesto, salir del gobierno. 3 semanas después de que el Supremo ratificara la sentencia que obliga al Museo Nacional de Arte de Cataluña a devolver a Aragón las pinturas murales de Sigena, el patronato del museo acata el fallo, pero se declara incapaz de ejecutarlo porque cree que es imposible trasladar esas obras pictóricas sin ponerlas en peligro. Redacción en Barcelona, Ana Utiel.
Por unanimidad, el patronato del MANAC, integrado por el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, ha decidido presentar en sede judicial una incidencia de ejecución para informar de la incapacidad técnica del museo de llevar a cabo el retorno de las pinturas a Sigena. En un comunicado, el MANAC muestra su voluntad de cumplir la sentencia del Supremo que ordena ese traslado. Con este objetivo pide la creación de un grupo de trabajo de carácter técnico y formado únicamente por personal especializado que evalúe cómo hacerlo. Finalmente, invita al Gobierno de Aragón a añadirse a esta comisión, designando los especialistas que considere oportunos.
Y a partir de las dos hablaremos de la preocupante escalada bélica entre Israel e Irán. El presidente iraní acaba de hacer un llamamiento a su pueblo para luchar de la mano y mantenerse unido contra la ofensiva israelí. El país se prepara para abandonar el tratado de no proliferación de armas nucleares y tener así las manos libres para poder responder a Israel. La de esta noche ha sido la tercera madrugada de bombardeos y lanzamiento de misiles. El Organismo Internacional de la Energía Atómica alerta del riesgo de que se produzcan fugas radiactivas en las instalaciones atacadas y su responsable se ha ofrecido a viajar a la zona para intentar rebajar la tensión. Y una cosa más, los cuatro miembros del Frente Atlético que colgaron en enero del 23 un muñeco hinchable en un puente con una camiseta del jugador del Madrid Vinicius Junior han pactado con el fiscal penas de hasta 22 meses de prisión. Han reconocido que incurrieron en un delito de odio y otro de amenazas. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta mañana de lunes 16 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
La actualidad nos hace empatizar, pero en Más de Uno creemos que para ponerse en el sitio de otros, primero hay que estar allí.
Buenos días desde el Vaticano y desde Onda Cero.
Y hoy este programa se emite desde el Parlamento Andaluz.
Nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia.
Hoy nos hemos traído la radio al campus.
Poder estar hablándoles desde este lugar, a las puertas del Palacio de Buckingham.
Por eso Alsina siempre está donde hay que estar, donde está la noticia. Porque informar in situ es la mejor forma de conocer los hechos de cerca, como realmente suceden y se viven. Todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios, no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca. Junta de Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 16 de junio. La Junta y el PP andaluz reclaman a Pedro Sánchez que dimita y convoque elecciones generales de forma urgente ante los escándalos de corrupción relacionados con la trama Cerdán, Ábalos y Coldo. El presidente Juanma Moreno considera que Sánchez ha sido atropellado por la corrupción y que no le queda otra salida. Califica además como cambios cosméticos el anuncio de un nombramiento de una dirección interina del Partido Socialista hasta el próximo Congreso Federal que se celebra precisamente aquí en Sevilla el 5 de julio, algo que el propio Sánchez va a anunciar en unos minutos en una rueda de prensa desde la sede de Ferraz. También Moreno sobre las ramificaciones de esta trama en Andalucía, la cual destaca las obras del Puente del Centenario en Sevilla y una investigación sobre Acciona, que se benefició de la adjudicación, dice Moreno, que están a la espera de conocer más informaciones. Además, hoy es un día de calor, con aviso amarillo en comarcas de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén durante todo el día, y naranja en la campiña sevillana entre la 1 de la tarde y las 9 de la noche, por máximas que van a alcanzar o superar localmente los 40 grados. El Ministerio de Defensa ha cesado de sus funciones de forma cautelar al teniente y al comandante procesados por la muerte de dos militares en la base de Cerro Muriano en diciembre de 2021. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
El Ministerio de Defensa accede así a la petición de los abogados de las familias de los soldados Carlos León y Miguel Ángel Jiménez, que solicitaban hace dos meses el cese de funciones de los militares procesados. Los militares cesados son el teniente Tato, con efectos desde el 13 de junio, y del comandante Velasco, con efectos desde el día 14.
En Granada hoy se han inaugurado sus tradiciones tradicionales carocas y quintillas dentro de la Feria del Corpus, que ha comenzado este domingo y que tiene su día grande este próximo jueves. Onda Cero Granada, Guillermo. Guillermo Mendoza.
Granada está de feria y hoy celebra la inauguración de las quintillas sátiras de la actualidad de la ciudad y de sus personajes que visitantes y granadinos pueden contemplar en la céntrica Plaza Virrambla. El primer premio ha sido para una quintilla que denuncia las largas listas de espera de la sanidad. Otra, por ejemplo, bromea con la visita este año de una estrella de cine con motivo de los Goya. Hasta la Alhambra subí hace un mes con mi mujer, se cruzó con Richard Gere y acampada sigue allí por si le da por volver.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad, provincia a provincia, y empezamos por Almería.
En Almería, la madre del pequeño Gabriel mandó una carta a la prensa al día en el que el niño habría cumplido 16 años. En esa epístola, Patricia Ramírez reclama que se respete la imagen del pequeño frente a la de su asesina. Lamenta además los beneficios que esta estaría teniendo en prisión.
En Cádiz, muy pendientes de la reunión que se está llevando a cabo en el Cercle entre sindicatos y patronal del sector del metal para intentar acercar posturas en la negociación del convenio colectivo y tratar de alcanzar un acuerdo que evite las dos jornadas de huelga previstas para los días 18 y 19 de este mes.
En Ceuta, este fin de semana, ha dado comienzo la operación Paso del Estrecho, un dispositivo que, como cada año, tiene como objetivo velar por la seguridad de la ciudadanía que viaja hacia la península. En su primera jornada no se ha registrado ninguna incidencia, aunque se recomienda la compra de billetes anticipada para evitar colapsos.
En Huelva, la alta velocidad podría llegar a finales de 2028. Lo ha anunciado el ministro Óscar Puente en una revista en la que le invitaban a saludar al pueblo de San Juan del Puerto en sus fiestas patronales y capeas. Óscar Puente no menciona las fiestas del pueblo, pero en su discurso sí afirma que no va a haber marcha atrás porque la hora de Huelva ha llegado.
En Jaén, el arquitecto Luis Berger va a recibir esta tarde la medalla de oro de la capital y el título de hijo predilecto como reconocimiento a su relevante y dilatada trayectoria como arquitecto que ha dejado huella imborrable en el patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad con actuaciones como la restauración de los baños árabes.
En Málaga, el Partido Socialista defiende la honestidad de su partido en la provincia y asegura que dos o tres desalmados no pueden manchar la identidad del grupo. Así lo aseguraba su secretario general en Málaga, José Le Aguilar, diciendo que la mayoría de los socialistas se dejan la vida en la provincia diariamente. Por ello, el comportamiento desviado, dice, de algunas personas no pueden opacar el trabajo de todo el partido.
Y en Sevilla, los 11 municipios de la provincia afectados por el corte de agua derivado de una incidencia en el consorcio Aguas del Huesna comienzan a recuperar el suministro tras un fin de semana en el que sus vecinos han tenido que abastecerse con camiones cisterna. Entre ellos están Tocina, Utrera, El Viso del Alcor o Carmona. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En CESIF trabajamos por mejorar tus condiciones laborales, ya seas del sector público o del ámbito privado. Las retribuciones, los horarios, la carrera profesional, la igualdad, la salud y la seguridad en tu trabajo son prioridades para CESIF. Cada vez son más los profesionales que confían en un sindicato profesional e independiente, sin ataduras políticas. No te quedes en el pasado, súmate al sindicato del presente, súmate a CESIF.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional, la pública, la de posgrado, la de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
El Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Burgos Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
Cádiz que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Seguimos adelante, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en Más de Uno. Me gusta recordarles de vez en cuando que nos pueden escuchar en el 90.3 de la FM, pero que también pueden hacerlo en www.ondacero.es y en su teléfono móvil, si tienen la aplicación gratuita de Onda Cero. Además, ahí lo pueden hacer a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo, porque es donde vamos colgando los podcasts del programa. Dicho esto, vamos a seguir contando muchas más cosas interesantes. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de lo que haga falta, porque están con nosotros, bueno, pues responsables y representantes del Ateneo de Jerez, y ahí siempre hay un poquito de todo. Están con nosotros Patricio Pérez. Patricio, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Leo.
Bueno, yo te tengo a ti como vocal de inclusión, recursos y de lo que haga falta, y de eso, poesía, ¿no?
Eso. Bueno, yo soy responsable de la sección de poesía, pero aparte, uh-huh, estoy en la junta directiva y lo que llevo es, bueno, pues la vocalía de recursos, inclusión, uh-huh, y igualdad. Uh-huh. En el tema de recursos, donde están los proyectos.
Ajá. ¿Vale? Perfecto. Y luego también está con nosotros Pilar Torres, que es vocal de cine. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, ¿qué hay, Leo?
Tú hablas de cine.
Sí, claro, yo me voy a limitar a la parte del cine dentro de la inclusión, pero a la parte del cine.
Sí, porque vamos a hablar de inclusión y de ese proyecto que se llama Cult Inclusión, Erasmus Plus y tal, en el que estáis muy implicados y en el que estáis realizando muchísimas actividades, como por ejemplo la que vamos a comentar a continuación, esa muestra de cine de inclusión, ¿no?
Sí, bueno, el mes de junio lo estamos dedicando a lo que es la inclusión, actividades múltiples. Y tenemos una semana que ahora Pilar nos la va a contar específicamente de cine la semana que viene. Ajá. Pero antes, ajá, venimos desarrollando otras 6 actividades y este sábado hay un teatro, ajá, en Cajasol, es un teatro inclusivo que lo hacemos con el grupo de teatro histriónico, ajá, del Ateneo de Jerez, y vamos a hacer un teatro inclusivo donde va a haber lengua de signos, donde va a haber audiodescripción para que las personas ciegas y sordas puedan participar. Bueno, pues puedan disfrutar de la cultura en los mismos términos. Uh-huh. Aparte, por ejemplo, que te digo yo, tenemos otras conferencias y charlas y mesas de debate sobre inclusión y sostenibilidad, ambas cosas, ¿no? Uh-huh.
Y mañana también sobre mujer, incluso, hablando de inclusión.
Sí,
mujer,
sí, exactamente. Mañana tenemos una mesa de debate donde va a haber una persona ciega, uh-huh, una persona sorda, Silvia, que es una persona sorda que trabaja además con un equipo de personas que hacen cine y audiovisuales inclusivo, que ya hará hablar a Pilar, y luego tenemos también a Paquía y John, que es una persona que es la presidenta de IPATIA, que es la Asociación de Amigos de la Biblioteca de la UCA, que es una persona ciega, y ella nos va a contar qué significa ser mujer y tener una discapacidad, porque es una doble discriminación, ¿no? Mm. Va a estar muy interesante porque se va a hacer accesible para todo el mundo que quiera. Y bueno, y ahí estamos trabajando, porque la cultura, si no es inclusiva, no es cultura, es mentira.
Hombre,
es
por
mentira,
supuesto. ¿No? Bueno, vamos a hablar de cine. Venga, vamos a centrarnos en esa muestra de cine de inclusión. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar?
Pues mira, va a ser la semana que viene, ¿eh? Ya se va a materializar un proyecto que se ha firmado este año con el ayuntamiento, y el proyecto se llama Muestra de Cine Inclusivo del Ateneo de Jerez. Es un proyecto, insisto, en el que se firma con el ayuntamiento. Entonces, este proyecto es para 2 años, el 25 y el 26, y ya las primeras actividades del 25 se van a materializar la semana del 23 al 27, es decir, la semana que viene, ¿vale? Decir, para que un poquito las personas que nos escuchan se centren en lo que queremos transmitir a la ciudad de Jerez y a todo el que quiera venir, que no sea de aquí, por supuesto, que nosotros lo que estábamos pensando no era simplemente poner una película que nos haga sentir cómo se está una persona con minusvalía, no, sino lo que queríamos era ir un poco más al fondo de cómo se trabaja en esta industria, la industria del cine, con personas con discapacidad. Entonces, aparte de ciertas películas, vamos a poner también, o vamos a tener contacto y charla y coloquio con directores de cine que trabajan el cine inclusivo, pero desde que hacen los guiones. Uh-huh. Claro, entonces esto nos va a dar una visión del cine un poquito diferente, ¿eh? Nosotros, la idea, bueno, como va toda la semana, cada día lo hemos dedicado como a una temática concreta dentro del proyecto. Y el lunes 23, claro, yo lo voy a contar día por día, y no, y luego ya se van a mandar información, y oye, que la gente lo va a encontrar fácilmente, incluso se va a mandar información a las asociaciones, que algunas van a colaborar con nosotras. Y
bueno, que lo escuchen aquí en la radio,
que lo escuchen ahora mismo y que lo vayan anotando, vamos, yo. Claro,
recordando,
yo lo voy a ir diciendo despacito y ya, sino que la gente lo vaya notando. A ver, el lunes 23 que arrancamos, bueno, decir antes que el lugar va a ser en el Centro Cívico Rosa Roy, y está en el polígono, y va a ser a las 7 de la tarde, ¿vale? Toda la semana.
Vale.
Y el lunes empezamos con un director de cine que es valenciano, que él nos trae un documental que se llama Inclusión más allá del cine, y él nos va a explicar primero cómo se trabaja con personas con discapacidad de todos los tipos de discapacidades, ¿vale? Y cómo se trabaja, insisto, desde que se hacen los guiones hasta que la película está hecha. Y luego está, una vez que está hecha, preparada para el público, para incluir al público que tenga ciertas discapacidades también. Entonces, coge las dos vertientes, ¿vale? El director se llama Miguel Ángel Fon, y además es verdad que participa en festivales, tiene premios, que es bastante reconocido. Eso sería el lunes, ¿vale?
Eso es el lunes, ok.
Luego el martes, nuestra sesión la vamos a hacer con CEDAWN, y ya con ellos pues vendrá Sara Páez, que es la coordinadora técnica, y también vendrá Rosario Cruces, que es la trabajadora social de CEDAWN. Ellas han elegido la película que se llama La familia que tú eliges, y veremos la película y con ellas pues trabajaremos el tema de lo que es la inclusión de la experiencia de ese colectivo en concreto, claro. Pero es verdad que las películas se van a poner para que otros colectivos distintos con ciertas dificultades auditivas o de visión puedan estar también allí viéndola. Eso el martes. Luego el miércoles lo vamos a centrar en la 11. Vamos a ver la película que se llama El hombre ciego que no quería ver Titanic. Es una película basada en la discapacidad visual. Y tendremos con nosotros a Cristino, que es el director de la ONCE también, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues trabajaremos con él lo que son las características de las personas ciegas para, sobre todo, los accesos al cine. Nos centraremos en este tema fundamentalmente.
El tema de la audiodescripción y todo.
Claro,
eso, ¿no?
Claro, trabajaremos ese tema. Luego ya, estamos por el jueves ya. El jueves tenemos, hemos dedicado el día a las personas sordas, pero el cine que vamos a poner el jueves es un cine bastante peculiar porque está hecho en lengua de signos y lo tienen que adaptar para las personas que oímos. Es al revés.
Justamente al revés.
Es al revés, efectivamente. Aquí los que nos tenemos que integrar somos nosotros, ¿vale? Los que oímos. Entonces, también puede ser una experiencia bastante enriquecedora, lógicamente. Uh-huh. Este proyecto sale de otro director de cine también, que este es tinerfeño y se llama Beru Idendeaf, es la empresa que él tiene, él se llama Beru, además le gusta que le llamen así, Beru, pues no es su nombre real, pero es así. Uh-huh. Y él nos va a poner cuatro cortos que él como director ha hecho, pero insisto que son cortos que uno de ellos ha estado en el Festival de Cine de Málaga el año pasado, que son cortos muy actuales. Uh-huh. Y trabajaremos el tema de su lenguaje y de su forma de vivir ellos, porque la lengua de signos es una forma de vivir suya, nos van a integrar a nosotros. Uh-huh. Eso será el jueves.
El jueves.
Sí, y luego ya...
Todos son a la misma hora, a las 7.
A las 7 en el mismo sitio. Todos son a las 7. La semana que viene, que empieza el lunes, martes, miércoles y jueves, en el Centro Rosa Roy, en las instalaciones del Centro Rosa Roy, ¿vale?
Además, está muy bien el auditorio.
Eso quiero decir, que es una sala genial, que es una sala con aire acondicionado,
cómoda también,
que es fresquita, vamos, que lo digo porque, claro, estamos hablando de junio.
Y aparcamiento tiene todo el que quiera delante.
Efectivamente, ¿verdad? Por eso lo hemos elegido así. Entonces, hombre, la gente, pues que... Solo tiene que hacer el esfuerzo a las 6:30 de decir, uf, qué calor, voy a coger el coche y voy a ir para allá. Pero tiene el aparcamiento en la puerta y luego la sala es súper fresquita, el aire acondicionado lo hemos probado y funciona estupendamente. Claro, porque eso es importante también, hombre, sentirnos bien, ¿no? Uh-huh. Y luego vamos a tener personas con... para ir, si hay alguien tiene problema para entrar, pues aquello va a estar adaptado para que puedan entrar todas las personas que quieran, ¿vale?
Perfecto. Vámonos con el viernes, venga.
Vale, el viernes ya sí que es verdad que no estaremos en la sala Rosa Roy, porque nos volvemos a la
tele. Ahora que hemos explicado la sala, estupendamente, bueno, pero, nos vamos a otro lado, a la
claro,
tele, ¿no?
Vale. Claro, claro, ya el último día, este es el día de la clausura de la jornada de este año, ¿eh? Porque esto continúa hasta finales del año que viene. Y ya el viernes 27 sí que entonces estaremos en el Ateneo. Uh-huh. Aquí nos veremos a las 8, un poquito más tarde, de 8 a 9. Y lo que tenemos ya es como el acto de clausura. Uh-huh. Entonces también se invita a todas las personas que quieran, ahí estará el ayuntamiento con nosotros, y será esa la parte un poco más de clausura de la semana de este año. Uh-huh. Que bueno, esperemos que sea un éxito. Para nosotros es ahora mismo como una toma de temperatura de cómo se trabaja con colectivos en los que es verdad que no estamos a veces muy familiarizados. Y bueno, y aprendiendo para poder integrarlo de cara a las sesiones de cine que se van a hacer el año que viene y la sesión de cine en general, no solamente la de inclusión, que en el Ateneo se tiene, ¿no? Uh-huh. Y aprendiendo ese tipo de situaciones, ir creando un poco escuela en ese tema.
Claro, es que aquí...
Además, todo, sí. Antes de que... Todo es gratis.
Todo es gratis, todo es gratis.
Las actividades las organiza aquí todo de forma gratuita y luego... Puede participar todo el mundo en los coloquios y...
Claro,
y
claro, y además eso es lo que necesitamos, que la
vamos
gente
a tener
participe.
Audio de inscripción, vamos a tener intérprete de lengua de signos, es decir, sí. La accesibilidad incluso para el Ateneo, que tiene cuatro escalones arriba y que tenemos que resolver un problema de accesibilidad. Tenemos una puerta trasera que gracias a los cisnes, para las personas que vengan en silla de ruedas, tenemos posibilidades de acceder. Es decir, que hemos buscado un mecanismo para que todo sea inclusivo. El Ateneo además tiene... ascensor, ¿no? Lo importante
el escenario es lo que es poco inclusivo.
Eso, el escenario es poco inclusivo, es cierto. Y ahí estamos ya.
Sí, pero perdona, nosotros concretamente la actividad del viernes sí se va a hacer en el patio. Ajá, no se va a subir arriba, porque claro, eso es imposible. Tenemos que pensar ya en otra clave y la haremos en el patio. Me lo digo porque si la gente ya el viernes quiere venir a la clausura, que está todo el mundo invitado, que está abierto, no es solamente para las cosas institucionales, pues estaremos en el
y
patio.
También se está fresquito.
Que también estaremos fresquitos. Allí tenemos previsto poner una pantalla y tenemos previsto explicar un poco, bueno, y estar ahí un ratito agradable. Uh-huh. Eso será a las 8 de la tarde ya del viernes, ¿vale? Del viernes 27.
Un poquito más fresquito. Pero es verdad que también lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es una manera distinta de ver la cultura. El Ateneo está intentando modificar por lo menos sus maneras de entender y de la accesibilidad. Y este reconocimiento, bueno, esta parte final de clausura también es un reconocimiento que vamos a hacer a las personas que han participado con nosotros. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que luego hay unos debates cada vez que se pone una de las películas y ahí va a ver, bueno, pues la posibilidad de que cualquier persona pueda participar, porque le vamos a hacer accesible la comunicación a todas las personas y la información. Eso
es un curro.
Eso es un curro.
Pero es un curro que la verdad es que ha sido muy gratificante, o está siendo, muy gratificante.
Merece mucho la pena,
y además se aprende
pero es un
mucho
curro organizar todo
y
esto.
Y te sensibiliza un montón, la verdad es que sí. Yo, vamos, es que sobre todo del jueves, porque cuando yo vi... que, bueno, claro, yo soy oyente. Cuando yo vi que era yo la que tenía que adaptarme, pues claro, yo no estoy acostumbrada a eso. Claro. Y no estamos acostumbrados a eso, los que oímos.
Bueno, a lo mejor puede ocurrir que en algún momento de alguna película haya algún tipo de antifaz que se le diga a todo el mundo que se ponga y que vean la película como ciegos.
Bueno, eso cosas las iremos haciendo sobre la marcha, porque queremos incluir un poco a las personas que oímos y que vemos, pues bueno, incluirnos en lo que es la forma de ver cine en este caso y de oír cine. De la gente que sí lo hacen, que quieren verlo, porque además yo organizando esta, bueno, no lo organizo yo sola, nosotros somos un colectivo de cuatro personas y la verdad es que estamos súper unidas y hemos hecho un trabajo muy, muy bonito en el tema este. Cuando hemos hablado con alguno de los colectivos, como el tema es específico de cine, nos decían, a ver, que es que yo no quiero ver cine de una película que trate de mi problema para que yo me ponga más triste. Yo quiero ver una comedia de risa y me quiero reír igual que tú. Y quieren una película de que si a mí me gustan los indios, pues quieren una película de indios. O quieren una película. Entonces quieren ver cine normal, ellos lo dicen. Y yo me he dado cuenta, digo, es cierto. Es que parece que todas las películas que hay de personas sordas son para ver los problemas que tienen ellos cuando no oyen al que está al lado. Pero realmente es que ellos quieren ver una película como la que veo yo.
Claro, no, es normalizar. Es normalizar el contexto en el que se mueve, ¿no? Esto es verdad que ha habido un antes y un después del proyecto este Co-Inclusion, este con nombre tan raro, que en el que participa el Ateneo de Jerez, un proyecto europeo, con tres asociaciones, otras tres asociaciones europeas, que hemos conseguido, bueno, yo todavía no lo han contestado, pero han dicho prácticamente que sí, no, de manera oficial, ampliarlo hasta diciembre, porque acababa en octubre, y nos parecía que era un tiempo insuficiente. Nos han generado mecanismos, nos han permitido, por ejemplo, no es fácil disponer del aparataje para hacer la audiodescripción. Pues nosotros hemos podido acceder a él. Esto gracias a las subvenciones, evidentemente, porque hay que hacer Europa. Yo esto quiero tirar una lanza a favor de Europa, porque este tipo de proyectos son gracias a los fondos europeos, que nos han permitido ver con otra perspectiva en lo que es la inclusión y la sostenibilidad, que no se nos olvide que también estamos trabajando el tema de hacer sostenibles las actividades. Tenemos un planeta que tenemos que cuidar, y yo creo que estamos aprendiendo mucho. Todo el Ateneo está funcionando con una perspectiva totalmente distinta. Ahora lo que tiene que ocurrir es que posteriormente, aunque no tengamos esos fondos, dentro de nuestras posibilidades, poder seguir trabajando por la inclusión. Esta muestra de cine, como decía Pilar, son en principio 2 años, pero Pilar, deberemos de seguir más tiempo, ¿no? Me imagino, ¿no?
Bueno, yo creo que una vez que cojamos la experiencia, que es verdad que este año es que ha sido lo que he dicho antes, ¿no? Arrancar cuesta, y meterte en un tema que tú dices, bueno, claro, poner una película para que la puedan ver los sordos no es difícil, pero es que te metes en otro mundo diferente. Y la idea es, para el año que viene sí que queremos, porque este año estamos hablando ahora mismo de que hemos trabajado con CEDAWN y con la ONCE, pero el año que viene sí que queremos hacer, o tenemos ya objetivos concretos para temas de inclusión de colectivos diferentes que no sean solamente con discapacidades físicas o discapacidades intelectuales, problemas de integración social, que también son muy importantes. Y la idea es que, claro, nos estamos viendo gratamente que esto no va a tener el fin cuando acabe el proyecto, sino que nosotros, si esto nos ha hecho aprender y arrancar, podemos tener más visión de futuro. Hombre, de una manera
el Ateneo de Jerez,
luego de forma más natural también, ¿no? Porque una vez que, por ejemplo, tiene la equipación para poder hacer lo del tema de las películas y tal, pues ya ese equipo lo tiene, ya lo puedes utilizar cada vez que quieras,
claro,
¿no?
Claro, hay que aprender la técnica de... también de cómo se hace la audiodescripción, pero vamos, la ONCE está con nosotros a tope, querido. Esta semana vamos a quedar con un técnico personal que tiene especializado con este tema. Es decir, que tenemos que trabajar. Mira, por ejemplo, lo que es el teatro inclusivo que vamos a hacer este sábado, pues ahí hay que valorar todo el esfuerzo que está haciendo. Los actores también han aprendido o han practicado hacer un tipo de exposición un poco más gestual para facilitar, por ejemplo, que las personas sordas lo tengan más fácil, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar en esa línea y queremos seguir trabajando en esa línea. Hombre, lo del, por ejemplo, este sábado, el que quiera. Esto sí, es verdad que hay un donativo de 10 euros para las personas que no tienen discapacidad, porque hay unos costes asociados en tema de vestuario y tal, ¿no? De desplazamiento. Pero las personas que vengan con discapacidad tienen la entrada gratuita. Es verdad que hay que hacer la reserva previa, ¿no? Es decir, ahí hay varios colectivos, y también colabora FANAS. Le vamos a hacer un cuadernillo donde con un lenguaje adaptado para que ellos puedan leerlo antes de ver los chavales. Y las chavalas, antes de ver al chaval y chavala, que algunos son muy viejos, pero bueno, siempre le diríamos chavales, ¿no? Que puedan leerlo y puedan entender el contenido de la obra que van a disfrutar. Hacer eso tampoco es tan complicado. Y bueno,
hay que querer hacerlo.
Eso, claro, hay que tener
la sensibilidad de empezar a hacerlo y decir, oye, es que se puede hacer fácilmente.
Y se podría hacer siempre, ¿no?
Eso me comentaba, mira, los sordos que están viniendo ahora al Ateneo, que tenemos todo, como tenemos todo el medio de inclusión, pues tenemos intérpretes, tenemos los fondos europeos y tenemos intérpretes, que son un dinero también, ¿no? Y pagar los profesionales que hacen esto, pues me decían, bueno, y después de este mes, porque están yendo a todas las actividades y sordos, ¿eh? Y me decían, el otro día me decía, bueno, oye, nosotros no vamos a hacer tenaístas. Y yo digo, claro, es ideal que haya personas en una normalización perfecta, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, a lo mejor tenemos fondos para muchas cosas luego, pero tendremos que buscar mecanismos para que por lo menos aquellas actividades que sean más interesantes para vosotros, pues nos digáis, pues mira, para estas dos actividades, estas tres actividades, me gustaría tener intérprete, y ya nos pelearemos con quien haya que pelearse para poder tener intérprete, me claro.
Bueno, poquito a poco se van haciendo las cosas, y lo importante es empezar, ¿eh? Y se van a empezar con estos pasos, ¿eh? En lo que es el Ateneo de Jerez. No está Estamos pasando ya tres pueblos con la entrevista y el programa se nos va a acabar. Y tampoco es cuestión de finalizarlo cortando, ¿eh? Ni mucho menos. Que Lo próximo que tenemos, como digo yo, bueno, pues tenemos desde una exposición que nos habéis planteado de Crearte, del
muy
Centro 13 Rosas.
Es muy solidaria.
Tenemos también lo de, bueno, la mesa redonda de la mujer discapacidad, que es mañana. Bueno, tenemos infinidad de actividades y luego el cine, que no se nos olvide ya la semana que viene, bueno, con el teatro el sábado. Agradeceros que hayáis estado un ratito con nosotros aquí en la
sintonía. Encantado siempre, Leo.
Ya lo iremos comentando también.
Claro,
cada
claro,
día
un beso para toda la gente que nos está oyendo.
Pilar, Patricio, muchísimas gracias.
Para
un fuerte abrazo.
Gracias.
Venga,
adiós.
Gracias.
Adiós.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Área Sur estamos de estreno. Hemos renovado por completo nuestra zona de restauración y queremos celebrarlo contigo. Este junio, disfruta de talleres de cocina con ganadores de MasterChef, actuaciones en vivo, actividades infantiles y mucho más. Todos los viernes y sábados de junio en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
En Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Y continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en Más de Uno, porque nos preocupamos de muchas cosas que seguro que a usted le pueden interesar, sobre todo si está buscando trabajo y demás, porque vamos a hablar de trabajo y bueno, de trabajo y de inglés. Y ahora te explico por qué. Está con nosotros Jerry Rylands, que es el director de Tenidioma. Muy buenas tardes y bienvenido, Jerry.
Ay, buenas tardes.
Bueno, hoy nos vamos a, como digo yo, sumergir en un tema fundamental en el mercado laboral actual, como es el inglés. No solo hablamos de, bueno, de saber algunas frases sueltas y tal, sino de la importancia de acreditar cómo realmente tú manejas el inglés y cómo una certificación pues puede marcar la diferencia en un currículum.
Es que, gustarlo o no, el mundo va cambiando. Pero primero yo creo que lo que no se puede negar es que todos los padres quieren que sus hijos encuentren un empleo al finalizar sus estudios, uh-huh. ya que sea a nivel de la ESO, FP, bachillerato, o grado o incluso los másters. Uh-huh. Y, lógicamente, ese nivel de inglés depende del puesto a lo que aspira. Uh-huh. Sin embargo, cada vez más las ofertas de trabajo exigen un cierto nivel de inglés como requisito indispensable. Y los 6 niveles establecidos con Bolonia hace 15 años, uh-huh. Desde el A2 más bajo hasta el superior, el C2, el más alto, ya han tenido un impacto directo en el mundo laboral. Uh-huh. Ya se puede cuantificar el inglés de los candidatos en sus currículums. De hecho, mirando por ahí, uh-huh. he encontrado esta semana incluso ofertas de trabajo para fontaneros y electricistas y solicitaba un nivel B1.
Uh-huh. Bueno, las cifras hablan por sí solas. Según el informe Infoempleo del año 2021, casi el 75% de las ofertas de empleo exigen o valoran conocimientos de inglés. Pero aquí surge la pregunta clave: ¿qué nivel se requiere realmente? ¿Cómo se demuestra de manera fiable? Está claro que hoy en día han quedado atrás las ambiguas descripciones de los currículums. Inglés, bueno, ni inglés medio y tal, ¿no?
Bueno, muy poca gente pusieron medio y menos bajo. Pero vamos, incluso las palabras como bilingüe, nativo o he vivido 2 años en Londres ya carecen de valor real, porque no especifica el grado de expresión y comprensión útiles. Lo que importa es si es que tu nivel corresponde a las necesidades de la empresa. Uh-huh. Y aún más importante es cómo acreditarlo en el currículum. Uh-huh. Porque si no, no salen los buscadores de empleo.
Uh-huh. Bueno, sí, me acuerdo que aquí en Onda Cero ya hemos hablado, por cierto, hace tiempo, en tertulia con el entonces director de Recursos Humanos de González Vía, que nos contaba que en su empresa, bueno, pues suelen buscar un C1 para los puestos de administración. Y además, bueno, expresaba su plena confianza en las acreditaciones de Cambridge, ¿no?
Exactamente, pero ojo, no solo importa el nivel que afirmas tener, sino también quién lo certifica. ¿Todas las acreditaciones tienen el mismo peso? Pues al mirar en los foros de Internet, algunos exámenes se perciben como más sencillos de obtener. Mm. Pero, como suele ocurrir, los gangas pueden salir un poco cara. Uh-huh. Yo personalmente no voy a contratar a alguien que presente una acreditación fácil de obtener antes de alguien con acreditación Cambridge, dado que no se puede fiar en su nivel. Por eso aquí en Ten Idiomas siempre hemos apostado durante 40 años para las acreditaciones de Cambridge.
Uh-huh. Y además tampoco estamos hablando de que las acreditaciones Cambridge sean una locura hacerlas. Que si tú te pones a estudiar, lo haces, ¿no?
Eso sí, es que son marcadores de nivel. Entonces, en cualquier, que incluso en los deportes hay niveles donde los tiene que superar desde el más bajo. O sea, la gente habla del famoso B1, o eso no es tan complicado, pero vamos, ojalá tuviese un B1 en japonés, un B1 en ruso. Vamos, no es fácil. Por eso digo, huir de lo fácil. Y creo que estamos de acuerdo en que una acreditación de la Universidad de Cambridge, cuna de 125 premios Nobel, goza de una reputación por su calidad y exigencia. De hecho, en el nuevo informe PISA que sale el año que viene, van a incluir un nivel, una evaluación de inglés para los alumnos, todos los alumnos europeos. Y esta va a estar a cargo de Cambridge, esa evaluación.
Bueno, y la exigencia, me imagino que seguirá aumentando. A partir del año 2029, las universidades andaluzas van a requerir pues un nivel B2 para finalizar el grado en vez del B1 que tenemos actualmente. Esto significa que los niños entrando ahora en secundaria necesitarán obtener como mínimo el nivel B2 para poder entrar en el mercado laboral, ¿no?
Sí, esa es la meta, digamos, que tenemos en Ten Idiomas, que nuestros alumnos alcancen el nivel B2 o incluso C1 en cuarto de la ESO. Además, Ten Idiomas ofrece a los estudiantes que acaban de terminar la PAU la oportunidad de adelantarse con los cursos intensivos durante el verano.
Ajá. Y bueno, más o menos, ¿cuánto tiempo se necesita para poder subir de nivel? A ver.
Eso es la pregunta de siempre. ¿Cuánto de largo es una cuerda? Entonces, claro, todo depende
de la cuerda. Eso.
Normalmente, el estándar son dos cursos en todas las academias, incluso en los libros, dos cursos de estudios para subir de un nivel, uh-huh. que suelen ser con clases 2 días en semana durante 9 meses, 2 años. Uh-huh. Pero en los cursos intensivos de Ten Idiomas, los alumnos van a asistir a 3 horas diarias de inglés y además realizan prácticas de examen online. Incluso cuenta con una app para practicar a conversar, mejorar el oído y conseguir fluidez de conversación, y eso con acceso 24 horas del día. Nuestro desafío del verano es no solo mejorar tu inglés, sino también conseguir un título de Cambridge, y todo en solo 4 semanas.
Bueno, ¿y qué nos dice la inteligencia artificial para aprender un idioma, ahora que está tan de moda todo esto de la inteligencia artificial?
Bien lo has dicho, pero como ocurre con cada avance de tecnología, hay que darle su sitio. Fíjate, yo empecé en Jerez con pizarra y tiza, y a lo largo de los años hemos pasado por los radiocassettes, el VCR, el vídeo, pantallas táctiles, plataforma online, y este año hemos incluido los cursos en los cursos la app PPP con inteligencia artificial que permite hablar y conversar en inglés ya fuera de la aula. O sea, es una cosa bastante interesante. Te hablan, tú hablas
como si tuviera un compañero al lado.
Exactamente, así que es la forma de perder el miedo a conversar. Pues estoy viendo con los niños que cuando están en sus casas con sus juegos y tal en internet, están hablando en inglés sin ningún reparo. ¿Por qué? Porque está en sus casas y no escucha a nadie. Pues ahora con esa app ya podemos hacerlo todo. La constancia al final es la llave, digamos, ya que busca el momento para practicar. Entonces lo que es importante es que en Ten Idiomas los alumnos tienen a mano lo que necesitan, todo lo que necesitan para aprender y para que sea, digamos, lo más ameno posible.
Ajá, lo menos complicado también posible. Bueno, pues, sí. Invertir en una certificación de inglés reconocida como las de Cambridge no es solo acreditar ese nivel lingüístico, sino también demostrar seriedad, compromiso y abrirte a un abanico mucho más amplio de oportunidades laborales, ¿no?
Sí, lo que no se puede negar para mí es que invertir en el inglés, sobre todo para los jóvenes, es invertir en el futuro. Y, digamos, tu carta de presentación en cualquier trabajo es tu currículum. Y si tu currículum no entra en los mágicos niveles B1, B2, C1, pues tu currículum no aparece en los buscadores y es como si no existiera.
¿Y dónde está el idioma? Que no lo hemos dicho, porque pues lo mismo hay alguien que lo está buscando por ahí en
el... Pues ya está en el vamos, una calle que cambia por momento de su aspecto, que es la calle Caracuel.
Sí, que
calle
están Caracuel. Haciendo obras y demás, y cambian el sentido.
Están haciendo obras en toda la calle, que al final, para mí, va a subir, digamos, lo que es el nivel de la calle en sí, o el barrio, con un hotel al final de la calle Caracuel, el famoso teatro que están haciendo en el cine jerezano. Vamos, espero que eso va, Caracuel va a ser el futuro de Jerez de la Frontera.
Vamos, el centro total, ¿eh? Pues ahí es donde está Tenidioma, y si no, pues lo buscan directamente por el buscador, que le va a salir clarito dónde está, cómo poder apuntarse, bueno, la página web que tenéis, que también es muy buena, podéis practicar incluso en la web.
Oye, es en la página web, que es www.tenidiomas.com.
Bueno, pues nada, hoy queremos hablar un poquito de este tema, porque siempre nos preocupa el empleo y ahora tenemos que aprovechar esos cursos express que nos ofrecen desde Tenidioma. Jerry, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Onda Cero.
Muchísimas gracias a vosotros, y mejor forma de pasar el verano, pues en nuestros cursos.
Y practicando. Gracias, hasta luego.
Adiós.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Tenidiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Tenidiomas, calle Caracuel 15, en Jerez o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
Bueno, ya queda muy poquito para que lleguemos a las 13:50, a las 2:10, que es cuando llegarán las noticias de ámbito regional y nosotros ya tendremos que decir adiós definitivamente. Pero bueno, antes comentar brevemente un par de cuestiones. Y es que, bueno, como saben y como les hemos venido contando aquí en la sintonía de Onda Cero, ayer a las 5 de la tarde se iniciaba un aparatoso incendio en la planta de reciclaje y compostaje de Las Calandrias, en la zona de Bolaño, junto a la carretera que une Jerez con Puerto Real. Bueno, el incendio, pese a estar totalmente controlado, de momento todavía sigue activo, según las últimas informaciones que nos han mandado desde el Consorcio Provincial contra Incendios. Bueno, decir que desde las 9 de la mañana... en aquella zona, bueno, pues se está actuando ya con máquina retroexcavadora para, en este caso, apagarlo ya finalmente. Se ha estado refrescando toda la zona y demás, pero de momento, como decimos, oficialmente no está extinguido ese incendio. Un incendio que se inició en el exterior de la planta, junto a la nave de acopio de materiales, una zona donde había acumulado restos de plásticos y latas procedentes de los residuos que se tratan en dicha planta. En un primer momento, bueno, pues se centraron en la extinción del entorno a los depósitos de combustible anexos a la nave y lo que se buscaba era evitar la propagación del fuego a las adjuntas. No se sabe de todo el motivo que originó el fuego, que inició el incendio, que produjo una llamativa columna de humo al ser plástico. No obstante, tanto desde el ayuntamiento como desde el consorcio se ha incidido en que en ningún momento hubo riesgo ni de contaminación ni de intoxicación para la población ni para la fauna de la zona. Luego también comentar que José Antonio Díaz ya es el nuevo secretario local del PSOE. Su candidatura se ha impuesto a la de África Becerra en las votaciones que se han desarrollado durante el sábado en la sede socialista de la calle Sevilla. De este modo, Díaz releva a Mamen Sánchez al frente de la agrupación local del PSOE. En torno al 73% de los militantes ejercieron su derecho al voto en la asamblea del sábado, en la sede socialista, y de ellos el 62% daban su apoyo a Díaz. También comentar, en cuanto a política se refiere, que hoy se está celebrando en la sede del PP el proceso de votación para la elección del próximo presidente nacional del Partido Popular, que saldrá elegido en el Congreso Nacional, que se va a celebrar la primera semana del mes de julio. Y también en política, comentar que el Partido Popular de Jerez ha felicitado públicamente al alcalde de Estella, Ricardo Sánchez, por su nombramiento como presidente de la Comisión de Entidades Locales Autónomas de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Dicho esto, ahora sí nos vamos a marchar. Los saludos de Leonardo Galán, como siempre encantadísimo de haberte acompañado. Los saludos de Pepe García, que ha estado realizando las labores técnicas. Y la recomendación de siempre, ¿eh? Si usted quiere disfrutar de la mejor gastronomía, pues se tiene que acercar, por supuesto, al restaurante Antonio y tomarse allí, pues también, ¿eh?, ya que estamos, pues una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams & Humber, siempre con un consumo responsable. Nos vamos con los ZZ Top, que hace tiempo que no los ponía yo por aquí, con este Give Me All Your Loving, dame todo tu amor. Con estos temas, ¿eh? Un poquito de alegría, Macarena, hombre, que estamos a lunes, pero hay que ir animándose ya. Venga, nos vamos, volvemos mañana a las 12:20, adiós.